En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya con un ambiente festivo en muchos lugares, con muchos trabajadores haciendo las maletas, nos encontramos con un viernes en el que ya claramente se respira la Navidad en la Comunidad de Madrid. No será nuestro caso, así que vamos a acompañarte durante todos estos días, ya te lo anticipamos, incluido el 25 y el 1. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y nuestro punto de partida, como siempre, es que tengáis un avance de los asuntos que vamos a tratar hoy con María José Ariza.
Hemos llegado al viernes, un viernes pre-navideño, pre-lotería de Navidad, el Día de la Diversidad y la Inclusión en Madrid Trabaja. Pero lo primero es lo primero, y antes de acercaros proyectos de integración muy interesantes, vamos a hablar de la subida del salario mínimo interprofesional que hoy mismo ha aprobado el Consejo de Ministros para el año próximo. Con Cruz Roja hablaremos este viernes de su programa para promover el empleo entre personas refugiadas en nuestro país y también charlaremos con una de esas personas participantes en ese programa. Vamos a hablar hoy también del convenio que ha firmado la Fundación 11 con la Asociación Arcópoli para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y diversidad sexual. En el reportaje de actualidad nos vamos a preguntar, en vísperas de ese sorteo de mañana, si el gordo puede retirarnos o no de trabajar. Y ya para terminar, último capítulo del año de nuestro joven buscavidas, es decir, de nuestro compañero Paco Delgado.
Y a lo mejor te apetece felicitarnos la Navidad, por ejemplo. Esa es una de las cosas que puedes hacer junto al envío de tus preguntas, comentarios y sugerencias a través de todas estas vías de comunicación.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp al que nos puedes enviar tus notas de voz. El 628091117, 628091117.
Y aunque estemos casi ya en la Navidad, seguimos con ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones y cursos de formación. Se incorpora Paco Delgado para ofrecer entre todos la primera entrega. Oferta para 80 recepcionistas para sustituciones en Navidad.
Son contratos temporales a jornada parcial en toda la comunidad. Es necesario que tengas un buen nivel de inglés y, aunque no es imprescindible, sí se valorará que tengas experiencia en atención al público. También solicitan que acredites el título de educación secundaria obligatoria.
Se buscan 10 cocineros en Madrid capital.
Para trabajar en hoteles de 4 y 5 estrellas, en tareas de apoyo en cocina y en limpieza. Es necesario que tengas vehículo propio, nivel medio de inglés y el título de educación secundaria obligatoria. También piden que cuentes con al menos 2 años de experiencia. Son contratos temporales de jornada completa y el sueldo es de 11 a 12 euros la hora.
Oferta para 4 docentes con certificados de profesionalidad en Collado Villalba.
Para las áreas de dinamización de actividades de tiempo libre infantil, gestión de llamadas de teleasistencia, actividades administrativas y atención sociosanitaria, es necesario que tengas al menos la titulación universitaria relacionada con la especialidad o la titulación de FP en grado superior. Son contratos de autónomo para trabajar de lunes a viernes en turno de tarde.
Técnico de control de plagas y prevención de legionela en Madrid.
Para trabajar en la empresa CTL Sanidad Ambiental se necesita tener certificado de profesionalidad nivel 2, curso de tratamiento de legionela y carnet de conducir tipo B en vigor. Aunque no es imprescindible, se valorará que tengas experiencia en prevención de riesgos laborales.
Buscan médicos especialistas en Dinamarca.
Hasta en 14 especialidades diferentes. Son contratos indefinidos a jornada completa, 37 horas a la semana. Es necesario que tengas un buen nivel de inglés o de alemán y la empresa provee de formación inicial en el idioma. También solicitan que tengas La titulación de la especialidad, eso sí, no requieren experiencia y el sueldo es de 120.000 euros brutos al año.
Con eso yo creo que sí puedes vivir en Dinamarca, ¿no?
Después de la polémica que tuvimos con los repartidores, yo creo que esto está mucho mejor.
Está mucho mejor, desde luego. Desde luego, mejor ser médico en Dinamarca que repartir periódicos de madrugada.
Cada uno puede lo que puede.
Efectivamente, cada uno está preparado para lo que está preparado. Continuamos. Si te interesan estas ofertas, ya sabes, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 21 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Consejo de Ministros, seguro que lo habéis escuchado en el espacio informativo de Onda Madrid, ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional que se va a situar a partir del 1 de enero en los 900 euros redondos. Una cifra todavía muy modesta que queda muy lejos de los casi 1.600 que tienen en países como Alemania o Francia para el año próximo. Y claro, cuando hablamos del salario mínimo interprofesional, aquellas personas que lo cobran sí se dan por aludidas porque piensan que les va a afectar en este caso de forma positiva, pero el resto de la población creemos que no nos va a afectar y podemos estar cometiendo un error. Así que vamos a consultar con quien sabe de todo esto. Se trata del economista Rafael Pampillón, profesor de economía en el IE Business School y en la Universidad San Pablo CEU. Rafael, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, vamos a tratar de explicar a aquellos oyentes que consideren que esto del salario mínimo interprofesional no va con ellos, que sí realmente va casi con todo el mundo, ¿no?
Sí, porque lógicamente habrá empresarios que no puedan pagar el salario mínimo o no les compense y puedan distribuir y organizar su producción de otra manera. Pueden mecanizar la tarea, deslocalizar las fábricas a otros países. En definitiva, la gente joven que está dispuesta a recibir un salario que es inferior al salario mínimo para tener experiencia, para trabajar, pues esos desgraciadamente no van a poder acceder al mercado laboral.
Rafael, ¿no? Que lo ha advertido el Banco de España y algunas organizaciones, ¿no? Que sí. Esto puede tener consecuencias negativas para el empleo en primer lugar.
Sí, el empleo que ya el año que viene pues vamos a tener pues dificultades mayores para crear empleo. O sea, si este año la afiliación pues se va a ir a los 500.000 más o menos, pues el año que viene se irá a los 250.000. También por el salario mínimo, también por la desaceleración.
Sí.
Ha dicho también el Banco de España que el año que viene vamos a crecer un 2,2. Este año un 2,5. El año pasado fue un 3,1. Y que en el año 2020 1,7. O sea que vamos creciendo cada vez menos y eso genera menos empleo.
Había, digamos que una creencia, ahora que hablamos del incremento del PIB, que por debajo del 2% en España no se podía crear empleo. No sé si esto sigue siendo así o rebajamos un poco ese porcentaje de PIB para que podamos mantenerlo incluso en 2020, que nos hablabas del 1,7 como previsión de crecimiento.
Claro, es que, y eso viene de la mano del tema de los salarios, porque los salarios están creciendo al 2,5 y van a crecer más el año que viene por el salario mínimo y también porque ahora ya no se acuerdan las remuneraciones salariales en las empresas, sino en convenios colectivos de la patronal y los sindicatos. Entonces, los salarios van a crecer muy por encima de la inflación. La inflación este año va a estar en el 1,5 a final de año, el año que viene en el 1,6, o sea que estamos con inflaciones muy bajas y la productividad no crece, porque claro, si creciera la productividad podríamos aumentar el salario con la inflación y la productividad, pero la productividad crece cero, está estancada. Y claro, si no crece la productividad, puede crecer el empleo, aunque el PIB crezca menos del 2%. Porque claro, cuando crece la productividad, puedes con los mismos trabajadores producir más cosas. Pero ese mito del 2%, que no es un mito, que era algo histórico, ahora ya no rige. No ya, rige porque ya. Al no crecer la productividad, pues se puede crear empleo por debajo de un crecimiento del 2%.
Pero claro, luego tenemos la otra parte, Rafael, y es que realmente se ha perdido mucho poder adquisitivo por parte de los trabajadores en los últimos años, durante todo el periodo de crisis, y de alguna manera sí que hay que trabajar por ir recuperando ese poder adquisitivo, ¿no?
Bueno, hasta un punto, porque lógicamente el poder adquisitivo se ha perdido no tanto como dicen los sindicatos ni como dicen los funcionarios, y menos los funcionarios, que no han sufrido la crisis, han seguido con sus empleos, con sus puestos de trabajo, y no han sufrido el enorme desempleo que ha tenido el sector privado. Y entonces ahora una subida de los salarios en los funcionarios, pues a mí me parece exagerada. ¿Qué hay que recuperar? Pues sí, hay que recuperar si se puede recuperar, pero lo que hay que hacer es aumentar la productividad, aumentar el capital humano, aumentar la innovación, aumentar la formación profesional para que la gente pueda producir más. Ya. Si la gente produce más, sí se le puede aumentar los salarios, incluso por encima de la inflación. Pero claro, con inflaciones tan bajas, y hemos tenido años con crecimientos negativos de precios. Ya. Hemos tenido años en que los salarios no han subido, pero que los precios han bajado.
Ya.
Ha supuesto una mejora del poder adquisitivo.
Sí.
O sea que el año que viene vamos a estar en un escenario que a corto plazo, con subidas salariales por encima de la inflación, vamos a tener aumentos del consumo, aumentos del poder adquisitivo de la gente, pero a medio plazo va a suponer una pérdida de competitividad de las empresas que va a deteriorar nuestro sector exportador.
Hay otras consecuencias que tiene la subida del salario mínimo interprofesional. Hablábamos, lo que has comentado, Rafael, de la contratación es especialmente sensible para el colectivo de autónomos, ¿no? Que realmente no disponen de esas grandes cuentas de resultados de otras empresas y que tienen contratada a personal, pues a veces eso con el salario mínimo interprofesional.
Sí, porque a veces efectivamente son contratas que tienen de tipo de sectores de muy baja productividad y donde lógicamente se paga poco, y entonces los autónomos pues ahí van a sufrir. Algunos tendrán que cerrar y otros podrán sobrevivir si tienen beneficios. Y luego las empresas estarán tentadas también a convertir a parte de su personal laboral en autónomos, es decir, oiga, mire, yo aquí no le puedo mantener con este salario mínimo y con las cotizaciones sociales, claro, porque no es el salario mínimo nada más, o sea, hay que sumarle un 30% más de pago de cotizaciones sociales, y habrá gente que no tiene el bachillerato, porque hay 1 millón y pico de desempleados que no tienen el bachillerato, que no tendrán capacidad para trabajar y cobrar eso. Con lo cual, yo creo que muchos empresarios harán que se conviertan en autónomos algunos trabajadores para desligarse de las cotizaciones sociales y de la posibilidad de reducir las plantillas si fuera necesario.
Con lo cual, menos dinero para la seguridad social.
Bueno, menos dinero para la seguridad social, por supuesto, porque además ahora pues quieren, no sé si lo llevarán a cabo, lo de la jubilación forzosa, eso supondrá más pensionistas, que además pensionistas que estaban cotizando mucho a la seguridad social, y esos van a no ingresar y van a cobrar la pensión. Y también, pues lógicamente, en la medida en que crezca menos el empleo, si el empleo crece en 250.000 en vez de en 500.000, como este año, o en 600.000 el año pasado, si el empleo crece menos, también crece menos las aportaciones a la seguridad social cuando se están retirando, cuando se están jubilando, pues promociones de gente ya que tiene pensiones muy altas, y cada vez son cohortes más numerosas, y eso pues es hace que el sistema a largo plazo, a medio plazo, se haga más insostenible.
Bueno, por no hablar de todo negativo, hay una parte positiva, y es que, por ejemplo, muchas ayudas sociales están vinculadas a que no se perciba por parte a veces de la persona, a veces de la unidad familiar, el 75% del salario mínimo interprofesional, con lo cual se entiende que a partir de ahora habrá más personas que puedan recibir ese tipo de ayudas.
Efectivamente, ahora al subir ese 75% seguirá siendo un 75%, sí, de una cantidad mayor, con lo cual habrá más gente que poder recibir esas ayudas. Pero también hay que considerar lo siguiente: yo no quiero ser pesimista, pero sí, claro, estamos en un cambio de ciclo y poner palos en la rueda de la economía española, lo comento mañana en un artículo que sale en El Expansión, que sale, sí, un especial sobre la Agenda 2019, que lo que hay que hacer es ajustar el gasto público, y eso va a aumentar el gasto público, como va a aumentar el gasto público el aumento de las pensiones con el IPC, va a aumentar el gasto público el aumento de los sueldos de los funcionarios, y lógicamente yo estoy viendo en la prensa todos los días pues que se va a subir pues las contratas de las basuras y las contratas que tiene el Estado, porque al subir el salario mínimo, pues lógicamente el Estado va a pagar más a esas empresas que hacen esos servicios públicos. O sea que lo que hay que hacer es no subir los impuestos, que es lo que se va a hacer, subir los impuestos. Lo que hay que hacer es no aumentar el número de pensionistas, sino intentar que crezcan lo menos posible y ajustar el gasto público, sobre todo en las comunidades autónomas.
Bueno, pues Rafael Pampillón, profesor de Economía de IE Business School y de la Universidad San Pablo CEU, muchísimas gracias por habernos analizado esta noticia que está tan reciente como que se ha adoptado hoy mismo. Un placer. Hasta otra.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas! El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado, del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión: hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Además de la actualidad, los viernes sabes que nos ocupamos de aquellos colectivos que lo tienen más difícil, aquellos cuya situación es casi desesperada en muchos casos. Y contamos con organizaciones comprometidas que luchan por ello. Son colaboradores habituales de este espacio, Cruz Roja Madrid, que hoy nos va a explicar un programa que desarrollan dirigido a personas que llegan como refugiados, exiliados o apátridas, perseguidos en su propio país, en definitiva. Les ayudan a incorporarse a la sociedad a través del empleo. Así que nos lo va a explicar David de Miguel, director de Intervención Social de Cruz Roja Madrid. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Un programa encantado de saludarte y feliz Navidad como primer paso.
Feliz Navidad.
Y comentar que un programa muy necesario ahora que está la situación tan complicada en muchos países y que España se ha convertido en un lugar de refugio para muchos de ellos.
Pues sí, un proyecto que trata de trabajar con las personas de una manera muy integral, ¿no? Desde todas las perspectivas, para que realmente seamos una sociedad de acogida y podamos que las personas que lleguen a nuestro país en ese proceso de solicitud de asilo y de refugio puedan acogerse, estar, y una clave evidentemente es empezar a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar para poder, digamos, de alguna manera conseguir esa integración plena.
Claro, porque por un lado se consiguen ingresos económicos y por otro lado, digamos, que se normaliza su vida.
Sí, sobre todo eso normaliza su vida porque al final muchas de las personas que vienen, lo hemos escuchado en la tele, ¿no? Perseguidas en algunas ocasiones, salen de procesos de guerra o de guerrillas y entonces lo que pretenden, digamos, de alguna manera es reconstruir su vida, ¿no? En algún momento. Y evidentemente el empleo no solamente genera unos ingresos económicos, sino genera esa integración social plena, cultural, etcétera, en nuestro país, ¿no? Como país de acogida.
Bueno, y David, desde el programa que desarrolláis en Cruz Roja, ¿cómo les ayudáis?
Bueno, este proyecto se integra dentro de todo lo que es una estrategia de intervención social y empleo de las personas solicitantes de asilo, ¿no? Muchas personas llegan a nuestro país, entran dentro del sistema de asilo, solicitan refugio en muchas ocasiones. Nosotros en una primera etapa les acogemos, pero dándoles, digamos, de alguna manera desde un proceso de vivienda, clases de castellano, apoyo psicosocial, porque seguramente vienen con muchas cuestiones difíciles de llevar y acaban en nuestro país. Y la última fase ya, evidentemente, es el empleo, ¿no? Intentamos que sea un proceso inclusivo a todos los niveles, tanto con sus hijos e hijas, las familias, etcétera, y el empleo es la última herramienta, una de las últimas herramientas que utilizamos, ¿no?
Y luego supongo que también, porque bueno, hay, digamos que asilados, refugiados que provienen de países de habla hispana, pero luego hay otros que lo primero que tienen que hacer es aprender el idioma, algo tan sencillo.
Pues mira, los primeros 6 meses les decimos que lo que tienen que hacer fundamentalmente es aprender castellano. Normalmente están como entre 2 y 4 horas diarias aprendiendo castellano para conseguir después entrar en el proyecto de empleo, ¿no?
Claro.
Sin el castellano, digamos, de alguna manera es bastante complejo, complicado, ¿no? Entonces esa competencia lingüística, aparte de poder saber moverse por Madrid, etcétera, es primordial, ¿no? A partir de ahí es cuando empiezan la formación ocupacional, el ver, digamos, de alguna manera, qué traes de bagaje de tu país. Muchas de las personas, estamos hablando que son ingenieras en su país de origen, tienen sus profesiones, lo que pasa es que no tienen homologados esos estudios, y trabajamos con ellos para, desde esa experiencia que ellos tienen, volcar ese currículum dentro de la sociedad de acogida española, ¿no? En muchos casos no van a poder ser ingenieros porque no tienen homologada la titulación, pero si tienen unos niveles culturales altos, etcétera, que lo que hacemos es potenciarlos, ¿no?
Y luego hacéis también, supongo que una labor de intermediación con las empresas. ¿Cómo se recibe esa labor que hacéis?
Bueno, pues es un tema bastante complicado. Por una parte hay una sensibilidad social, ¿no? Porque yo creo que durante estos años hay una sensibilización hacia las personas solicitantes de asilo, pero es verdad que el propio sistema es complejo, ¿no? Las personas que están en que llegan a nuestro país, ellos no tienen un NIE como lo entendemos habitualmente, como que parece un carnet de identidad, sino que tienen una tarjeta roja en soporte cartón, ¿no? Y cuando tú les presentas una empresa, le van a contratar, digamos, de alguna manera que a veces no se fían, ¿no? De que ese papel sirva, claro, para poder trabajar. Las personas a partir del 6º mes que solicitan asilo ya pueden trabajar en nuestro país y normalmente ese cartón rojo, por llamarlo de alguna manera, y se renueva cada 6 meses, sí, ¿no? Y entonces hasta que el propio ministerio decide si entra a trámite el asilo o no entra a trámite. En ese proceso es verdad que muchas empresas dudan, ¿no? De, ah, pero sí, esto es legal, no es legal, etcétera, ¿no? Ahí tenemos que hacer una labor de sensibilización, de que estas personas acaban de llegar, pueden trabajar, están formadas, y bueno, pues nos comprometemos con ellos a que todo salga bien, digamos, de alguna manera, ¿no?
Bueno, vamos, si te parece, David, a saludar a una de las personas a las que habéis ayudado a través de este programa, y vamos a conocer un poquito su experiencia. Sí. Es Arán José Sandoval, que llegó desde Venezuela. Ya sabemos todos la situación que vive Venezuela, no hace falta que yo lo explique aquí en este programa. Arán José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en España?
Un año cumplido ya.
Un año cumplido. ¿Y a través del programa qué has hecho?
Bueno, mira, logré una formación profesional en mecánica, ¿ok? Tuve toda la orientación a lo que es volcar mi currículum al sistema español.
Sí.
Toda la modificación de mi currículum. Todo lo que es práctica de entrevista para poder pues adaptarme a las necesidades de aquí, y pues me ha dado resultados. No obtuve el permiso de trabajo y no pasó ni un mes cuando ya tenía oferta laboral. De hecho, actualmente estoy laborando.
Bueno,
agradecido con la Cruz Roja, un apoyo excelente. Agradecido especialmente con mi técnico de empleo, señorita María Dolores, y con mi trabajador social aquí, sí, en San Sebastián de Reyes, el señor Jorge. También mucho, mucho apoyo, mucha ayuda de parte de ellos.
Sí.
Las cuales, pues bueno, sí, yo tendría cierto potencial, cierto nivel, pero me ayudaron a lo que era adaptarme a toda esta sociedad que es totalmente distinta a la mía. Aunque
claro,
el mismo habla, pues. Es todo que funciona de manera diferente.
Arán, no sé si entre Venezuela y España, pero hay entre otros países y España que, por ejemplo, el currículum es completamente diferente. Digamos que lo que aquí piden las empresas como currículum es diferente a lo que piden las empresas de otros países. No sé si, por ejemplo, te encontraste tú con ese caso.
En efecto. Mi currículum, aquí le llaman currículum testamento. Mi currículum tenía 9 páginas.
Madre mía.
Y aquí, pues, el currículum funciona con un folio máximo 2.
Claro, un esquema, vale, vamos.
Entonces ya allí te puedes imaginar todo el cambio radical que tuve yo que darle a todo esto, ¿no?
A veces no nos damos cuenta que incluso pequeños detalles como este, que son muy importantes, o sea, hablo de pequeños porque es algo que nos puede pasar desapercibido, pero que realmente es importante. Y Arán, ¿en Venezuela qué hacías?
Mira, bueno, en Venezuela trabajé 7 años en Telefónica.
Sí.
¿Vale? Y luego de eso estuve con un negocio propio, ¿okay? Lo mismo de móviles celulares, reparación de móviles celulares. Casi culmino la administración de empresa, octavo semestre de administración de empresa, solo que, bueno, por la misma situación me tocó pues salir de mi país. Y sí, en efecto, lo que estás comentando, hay pequeños detalles que son los que hacen la diferencia. Por lo menos en mis objetivos de mi hoja de vida decidí ingresar en una empresa, y para que ustedes aquí ingresar lo ven más a un tema hospitalario.
Ya, Alex, ya, claro.
Entonces allí son estos los pequeños trucos o la orientación que realmente Cruz Roja pues me dio a mí para poder accesar a un puesto de empleo.
Sí, pasa a veces hasta con ciudadanos de la Unión Europea que cuando quieren, digamos que residir aquí en España, más allá de los 3 meses que pueden hacerlo libremente, si no tienen trabajo, incluso se tienen que buscar la vida con un seguro privado, en fin, demostrar que tiene dinero suficiente para poder vivir aquí. Así que todavía mucho más complicado cuando vienes desde fuera. ¿Y la sociedad española cómo te ha recibido la empresa? ¿Crees que han entendido tu situación?
Mira, a mí me ha ido muy bien. Yo no tengo ningún tipo de objeción, todo lo contrario. Yo creo que estoy muy agradecido con España, con Madrid, ¿sabes? Porque me han abierto las puertas de este maravilloso país y me ha ido excelente. O sea, entre todo el cambio y todo esto, pues siempre ha estado muchas personas que te dan la bienvenida en la calle, que obviamente al escuchar tu acento,
sí,
saben que no eres de aquí, pero pues yo no he tenido ningún tipo de inconveniente. Todo lo contrario. He tenido mucho apoyo, mucha ayuda. He conseguido en el camino, a lo largo de este año, muchas personas que me han apoyado, que me han tendido la mano. Vuelvo al ejemplo que te acabo de nombrar, a mi técnico de empleo, excelente, sí, persona, y mira, más de lo que hizo por mí, creo que no podía.
Bueno, ¿vale? Entonces en estos momentos estás trabajando como mecánico.
Sí, soy, bueno, estoy en un taller en las mañanas y por las tardes estoy en una empresa, una operadora telefónica.
Ah, mira, ¿pero de teleoperador o qué?
Sí, de teleoperador.
O sea que ahí sí que no te trataremos muy bien, ¿eh?
Pues hasta ahora ha ido bien. Tengo poco, pero que hasta ahora ha ido bien.
Pues eso es que llevas poco tiempo, Arán. ya te pasarán.
Bueno, pero que vengo acostumbrado, que ya lo hice en Telefónica en mi país, no es nada nuevo para mí.
Bueno, pues Arán José Sandoval, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigan las cosas bien aquí en España, que no tiene que ser de otra manera, ¿vale?
Vale, gracias a ustedes por tomarme en cuenta.
Un abrazo. David, bueno, hay que decir que ahora mismo recibiréis mucha gente procedente de Venezuela.
Sí, uno de los países que recibimos de personas solicitantes de asilo es Venezuela, evidentemente.
Claro, claro.
El contexto, las rutas migratorias, los contextos, etcétera, según salen las noticias, van llegando, ¿no?
Una gente muy emprendedora, muy preparada de allí, o sea que hay que decir que tampoco... No quiero ser clasista, pero que digo que también tienen que tener un cierto dinero para desplazarse a España, que si no se desplazan a otros países más cercanos.
Bueno, yo creo que las rutas migratorias cambian permanentemente y, bueno, ahora somos un país de acogida, hace unos años ya no lo éramos,
sí.
Y, bueno, van cambiando, ¿no? Llega gente con cierto dinero, con cierta formación y gente que no, que pasa hambre en sus países de origen, etcétera. Es decir, el tema migratorio cada día es muy diferente, está al orden del día y las rutas migratorias se modifican diariamente, ¿no? Entonces, bueno, llega Venezuela, pero también estamos viviendo todo lo que está pasando en las costas del sur, donde los países subsaharianos también atraen a muchas personas hacia España, etcétera, etcétera. O Siria con la guerra. Bueno, yo creo que estamos en un momento de un contexto migratorio que va cambiando diariamente casi, ¿no?
¿Y hay dificultades, digamos, diferentes en función de los países desde donde proceden?
Bueno, yo creo que al final, en el marco de la parte de solicitudes de asilo, bueno, pues la gente seguramente que, como el ejemplo que hemos puesto ahora, pues lo tiene mucho más claro dentro del marco de su proyecto migratorio. Muchas veces hay personas que llegan a nuestro país vía barajas, muchas veces salen de su país muy corriendo, y a veces no saben ni dónde llegan, ¿no? Y tienen procesos bastante mucho más complejos de lo que podemos creer en algún momento, ¿no? Y con procesos y largos viajes de mucho tiempo, a veces años, ¿no? No es el cogerte un avión solamente y llegar. A veces hay países donde sale la gente con guerras, con persecuciones, etcétera, y cuando llegan a España han pasado 2 años, ¿no? Aproximadamente. O sea que no es de coger un avión y ya está, en muchos casos, y en otros sí. Entonces, bueno, ahí digamos de alguna manera que la problemática evidentemente es diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso es una persona que tenía muy claro su proyecto migratorio, llega a España y tal, y hay en otros casos que hay que trabajar mucho el previo, ¿no? Hasta que encuentre un empleo, etcétera, ¿no? Un apoyo psicosocial, legal, de adaptación al país de origen, de todo lo que ha vivido y ha sufrido en su país de origen, digamos de alguna manera se pueda digerir, etcétera, ¿no?
En fin, un programa muy necesario en los tiempos que corren. Siempre lo tiene Cruz Roja Madrid y Cruz Roja en general, ¿no? Está muy atenta a todos los colectivos que puedan precisar de su ayuda. Y este es uno de ellos, uno importante en los últimos tiempos aquí en España. David de Miguel, director de Intervención Social de Cruz Roja Madrid. Un placer.
Un placer y muchas gracias a vosotros por
hasta luego.
Hacer esta difusión. Hasta luego.
Un abrazo. What I want and I go, you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja en Onda Madrid. Y nos quedan pocas horas para escuchar ese sonido de los niños de San Ildefonso en el sorteo de la Lotería de Navidad. Todos ponemos la esperanza en ellos para que nos alivien nuestra vida. La pregunta es si nos la pueden aliviar tanto como para que dejemos de trabajar y nos podamos dedicar a otras cosas que nos gusten.
Pues estamos todos emocionados, expectantes, porque mañana se celebra ese sorteo de la Lotería Nacional y uno de nuestros deseos, tenemos varios cuando pensamos en qué nos puede tocar, pero entre los deseos más importantes en estas fechas pues están siempre o tapar agujeros o dejar de trabajar. Pero eso es posible, pues evidentemente depende de la cantidad que nos toque, de la edad que tengamos, de nuestro ritmo de vida. En situaciones normales, es decir, con un décimo del número ganador, o sea, ganando 400.000 euros, siendo joven o de edad media y llevando una vida normal, pues la respuesta es no.
Deberías seguir con tu ritmo de vida. Sabes que tienes una hucha de la que puedes tirar o que puedes usar si las cosas vienen peor dadas, y que tienes unos ahorros que te dan más respaldo, pero no es como para retirarse. Lo que hay que hacer es, bueno, pues supongo que lo que hace todo el mundo, me puedo dar un capricho, pero porque me ha tocado, pero el resto, una vez que me haya gastado el dinero en el capricho, pues a ahorrarlo y ahorrarlo bien e invertirlo bien y intentar obtener una rentabilidad buena a largo plazo de ese dinero para el futuro.
Es Javier Muñoz Zapatero, delegado en Madrid de la Asociación Española de Asesores Fiscales, que nos recomienda seguir trabajando porque además la esperanza de vida es muy larga en nuestro país y hay que pensar en todo lo que nos queda, en la jubilación. ¿Qué podemos hacer con lo que nos toque? Pues invertirlo, como decía Javier, para conseguir buenos intereses. Nos recomienda fondos de inversión, mejor que dejarlo en el banco, que da menos en rentabilidad. El dinero nos va a permitir vivir más desahogados mientras seguimos acudiendo al trabajo.
400.000 es el premio bruto. La última reforma del IRPF, los premios de lotería ahora están sujetos a un impuesto del 20%. Es decir, que aunque te haya tocado el gordo, en nuestro caso base de un décimo, no vas a recibir 400.000, te van a retener 80.000 euros, que es el 20% de los 400.000, con lo cual lo que te va a llegar al bolsillo cuando cobres el décimo son 320.000.
Mañana habrá seguramente algunos o muchos madrileños que podrán trabajar y vivir más tranquilos. Es lo que suele pasar cuando te toca la lotería. Como nos ha contado Ana, que es trabajadora de la administración número 146 en la calle Bravo Murillo de Madrid. Dieron el gordo en el 2009. El número, además, era una reserva para los trabajadores de Viajes Marsans. De lo que devolvieron, porque sobraron décimos, pues algunos, varios, los vendieron en ventanilla. La mayoría de las personas que entonces ganaron ese premio sigue trabajando.
Sí, eso sí, 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 sí. Aquí la mayoría de la gente que les dimos el gordo sigue trabajando. Sigue trabajando, o bien son personas mayores. Estamos en Estrecho, en Bravo Murillo 199, en el metro Estrecho. Entonces, pues es un barrio ya de personas mayores. Y hay a algunos que les tocó el gordo, pues se lo repartieron para sus hijos, para sus nietos. Y bueno, y siguen viniendo pues encantados, la verdad.
Siguen jugando también y siguen trabajando. 98.294 fue el número que vendieron entonces. También vendieron algún año después un segundo premio con el 4. ¿Qué es lo que más venden allí? Los números terminados en 4. A ver si hay suerte y si no, mucho trabajo y mucha salud. Porque como decía Ana, con un décimo pues no se puede dejar de trabajar.
Yo mañana estaré muy pendiente de la radio de Onda Madrid con ese especial que nos va a acompañar con Curro Castillo y con Nieves Herrero durante toda la mañana, y a ver si hay suerte. Y hay muchos madrileños agraciados con el sorteo de la Lotería de Navidad.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado, del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Repasamos convocatorias de empleo público que te pueden interesar. Y atención, son los últimos días para optar a 28 plazas en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
De todas ellas, 27 son de acceso libre. Las restantes están reservadas para cubrirse a través de promoción interna. Del total de las vacantes de acceso libre, 2 son exclusivas para aspirantes que acrediten tener más de un 33% de discapacidad. El sistema de selección de candidatos será de oposición y posteriormente con un curso selectivo. Es imprescindible acreditar el título de bachillerato. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 24 de diciembre.
Hay 4 vacantes en la Universidad de Alcalá de Henares.
Los 2 primeros puestos son para la escala de letrados. El sistema de selección de aspirantes será por concurso oposición en turno libre. Es necesario además que tengas el título universitario en Derecho y haber cursado el máster para ejercicio de abogado. Las otras 2 vacantes son para la escala de gestión de prevención de riesgos laborales. Es necesario que tengas la titulación universitaria y haber recibido formación en especialidades de higiene o seguridad en el trabajo. Tienes hasta el 9 de enero para mandar la solicitud.
2 plazas de trabajador social en la Mancomunidad de Madrid.
Es necesario que tengas la titulación de diplomado en trabajo social y el carnet de conducir tipo B en vigor, además de vehículo propio. La plaza se cubrirá a través del sistema de oposición y el plazo para enviar la solicitud está abierto hasta el 9 de enero.
Puesto de educador infantil en el Ayuntamiento de Bustar Viejo.
Es necesario acreditar la titulación o bien universitaria en educación infantil o bien de FP en técnico superior de educación infantil o de jardines de infancia. El sistema de selección es el de concurso oposición y el plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 9 de enero.
Y además, seguramente habrá después quienes no aprueben, tendrán la oportunidad de participar en una bolsa de empleo por si hay que hacer sustituciones. En fin, que si te interesa cualquiera de estas convocatorias, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas de empleo de este 21 de diciembre encontrarás los enlaces para que conozcas las bases, requisitos y el proceso de selección, cómo se va a desarrollar en cada uno de los casos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En estos viernes de la diversidad, en la que apostamos precisamente por eso en el mundo de la empresa y sobre todo en el acceso al mercado laboral, colabora con nosotros también la Fundación 11, que es una entidad muy volcada, como sabéis, en la inserción laboral de personas con discapacidad. En los últimos días han firmado un convenio con la Asociación Arcópoli, que tiene la responsabilidad de luchar por los derechos LGTBI. Tenemos a José Luis Sánchez, vocal laboral de Arcópoli. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Siempre comentamos, José Luis, que hay varios factores, digamos, que suponen un impedimento, un obstáculo para el acceso al mercado laboral. Pero sí, cuando en una misma persona se reúnen varios de esos elementos, todavía la situación se dificulta mucho más. Hablo de esto porque el convenio va dirigido a personas con discapacidad y LGTBI, con lo cual digamos que como mínimo tienen esos dos elementos que pueden representar un problema.
Efectivamente, nos encontramos con varias causas de discriminación. El ser persona con discapacidad es un hecho. Por ejemplo, las personas con discapacidad únicamente tienen una tasa de actividad del 35%, una tasa de desempleo del 26%, que es más de 10 puntos por encima de la media, de las personas sin discapacidad. Y luego a esto, si unimos el ser LGTBI, desde luego llegamos a casos de multidiscriminación que llamamos.
Claro. Dime.
Sí, quería comentarte que si encima concurre la circunstancia de ser mujer, pues todavía la discriminación es mayor.
El triple, tres obstáculos en una sola persona, ¿no? Que es ya tremendo. En este sentido, y una vez, digamos, descrito la situación y el problema o el colectivo al que se dirige ese acuerdo que habéis firmado desde Arcópoli y la Fundación 11, ¿cómo se va a plasmar todo eso en realidad para estas personas que necesitan también incorporarse al mercado laboral?
Efectivamente. Bueno, pues el objeto fundamental del convenio es conseguir la defensa de los derechos y la inclusión social de personas con discapacidad y con diversidad sexual e identidad o expresión de género.
Sí.
Y para ello hemos articulado en este convenio pues una serie de acciones, fundamentalmente sensibilización, que es básica en las empresas, o sea, una sensibilización que vamos a impartir desde impartir desde Arcópoli a todos los trabajadores que lo deseen de Fundación 11 y de Inserta Empleo, que es la consultora de recursos humanos de la Fundación 11. También, pues bueno, como nosotros atendemos, lo digo nosotros porque bueno, yo soy vocal laboral de Arcópoli y a su vez también soy técnico de gestión de la diversidad en Inserta Empleo de Fundación 11.
Mira.
Y, o sea, que tengo una
tienes la doble vía.
Doble sensibilidad, ¿no?
Claro, claro.
En este sentido. Y, bueno, pues, por ejemplo, nuestros técnicos de empleo en Inserta, cuando tratan a personas con discapacidad, pues, bueno, como muchas veces hay una conversación muy larga, el demandante de empleo con discapacidad habla de su situación personal, pues también libremente comenta, pues mira, soy LGTBI, me ha pasado esto, he sufrido discriminación. Bueno, pues para eso va a haber una línea de contacto permanente con Arcópoli por si esta persona ha sufrido agresiones o realmente ha sufrido situaciones de discriminación. También los técnicos de empleo de Inserta Empleo van a recibir asesoramiento, pues, por ejemplo, si imagínate que llegue como demandante de empleo con discapacidad una persona trans.
Sí.
Pues
aquí hemos hablado además recientemente de la situación del colectivo transexual, que realmente lo tiene dentro de lo complicado que es todo, lo que más.
Sí. Efectivamente, nosotros desde Arcópoli, pues gestionamos el Observatorio Madrileño contra la LGTFobia y bueno, pues hemos atendido a muchas personas trans y fundamentalmente las mujeres son las que sufren más discriminación. Por ejemplo, te puedo decir que según la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, el 85% de las personas trans se encuentran en paro.
Sí.
Por discriminación.
Sí, sí, claro.
Y bueno, la situación, si son mujeres, a nosotros nos han comentado, a las personas que atendemos como voluntarios este observatorio, que muchas veces no pueden coger el metro porque se les agrede verbalmente, incluso se les da empujones, bueno, de eso hasta amenazas
de todo tipo.
O sea que la situación... Y claro, pues nos hemos encontrado también en Inserta Empleo con personas trans que tienen discapacidad. Y
claro,
pues verdaderamente la situación de multidiscriminación es un hecho y por eso desde este convenio pretendemos impulsar el empleo de estas personas para que se integren socialmente, porque entendemos que el empleo es fundamental.
Lo hablábamos antes con David de Miguel de Cruz Roja en el caso de los refugiados, ¿no? Que servía para, entre comillas, normalizar una vida, ¿no? e integrarse plenamente en la sociedad. Hay que decir que, bueno, estabas comentando que también a través de Inserta Empleo, que digamos que allí trabajas como técnico, no sé las si existen especiales dificultades, digamos, que para integrar a personas con discapacidad y LGTBI, todavía mayores que en el caso de las personas de orientación heterosexual.
Pues mira, yo te puedo decir por mi experiencia, llevo ya 14 años en Inserta Empleo, que en absoluto, o sea que bueno, desde, yo creo que Fundación 11 es la casa de la diversidad. Sí. Y que está abierta a, de,
bueno, con los, José Luis, con los, no me refería también tanto a la fundación, que lo tengo clarísimo, sino cuando desde Inserta se acude a otras empresas para intentar que ese colectivo, digamos, que forme parte de su plantilla.
Bueno, pues a nosotros ya, de hecho, tenemos que sensibilizar mucho a las empresas para conseguir la inserción laboral de personas con discapacidad. Y bueno, sí que es verdad que con el trabajo continuo, con la constancia, pues nos llevamos gratas sorpresas. Ya tenemos empresas importantes, empresas multinacionales que tienen sede en España, que realmente ya se están comprometiendo, pero de manera muy seria, con la discapacidad. Bueno, pues también con la realidad LGTBI, la verdad es que no la hemos tratado concretamente con las empresas, pero bueno, es un tema bastante, también es delicado.
Es delicado y tenéis ahí un campo en el que todavía hay mucho que trabajar, por tanto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues hay una encuesta, recuerdo, que desde Redi, que es una red por la integración de personas con discapacidad, perdón, de personas LGTBI, juntamente con la Universidad Complutense, pues han realizado un estudio y hablaban que solo el 39% de las personas LGTBI se visibilizan en el trabajo. Y esto lo hacen por miedo, porque entienden que si una cosa tan normal como es hablar de cómo eres, es decir, no estamos hablando de su realidad sexual. Hablar, por ejemplo, pues igual que una persona heterosexual habla, he pasado el fin de semana con mi mujer, con los amigos de mi mujer, pues hablar, mira, yo en mi caso he pasado el fin de semana con mi novio y nos ha pasado esto y hemos ido a tal sitio. Algo tan habitual, tan normal como eso, pues mucha gente no se atreve a comentarlo, porque creen que esa situación les puede perjudicar
de alguna manera. En fin, José Luis, como nos gusta ser muy prácticos, pues si hay alguna persona que nos está escuchando con discapacidad, con orientación sexual diversa, ¿dónde debe acudir? ¿A Inserta? ¿A Arcópoli?
Pues si estás buscando trabajo y tienes discapacidad, desde luego acude a Inserta.
Vale.
A Inserta Empleo de Fundación 11. Bueno, tenemos una web ya muy famosa donde hay ofertas de empleo, por talento.es. Y bueno, pues ahí puedes pedir cita sin ningún tipo de problema.
Perfecto.
Por ser LGTBI, pues nuestros técnicos están muy preparados, pero puede haber algún factor, pues en un momento dado, que necesiten contactar con Arcópoli, oye, recomiéndame cómo tratar a esta persona para animarla o para, no sé, para motivarla, para que busque trabajo. Hay una colaboración bidireccional, ¿no?, entre ambas organizaciones.
Bueno, y teniéndote a ti en las dos, José Luis, es normal, es una garantía de éxito y de comunicación entre ambas partes. José Luis Sánchez.
Desde Arcópoli agradecemos a Fundación 11 Inserta Empleo la sensibilidad que ha tenido, porque yo creo que en esto está siendo pionera, porque de tratar un tipo de diversidad que ya de por sí pues tiene muchas dificultades para conseguir la inclusión social plena, pues luego se implica todavía en el núcleo de la exclusión, es decir, personas con discapacidad y LGTBI.
Bueno, José Luis, que lo tenemos que dejar aquí, es que ya sabes el tipo de la radio, ¿vale? Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Y un saludo.
Bueno, que tenemos aquí al joven Buscavidas, que mientras que suena tu sintonía, que ya vamos rápidamente a que nos cuentes.
El caso
claro.
Es que voy a hablar hoy...
Y a veces ni tú ni la sintonía.
Os voy a hablar no de mi primer día de trabajo, sino del primer día que vino mi madre a verme al trabajo. Porque acabé con 4 patadas en las costillas y me robaron el móvil.
Pero no sería por culpa de tu pobre madre, a la que envío besazo enorme.
Aunque puede que sí. Bueno, tiene su explicación. Yo los primeros empleos que tuve fue de entrenador de fútbol. Y tú sabes que esto... Y eran unos chicos de 16 años. O sea, es que esto... Las hormonas estas que se disparan y tal. Jugamos contra un pueblo de Málaga, se llama Campanillas. Y estaba la cosa tensa, los niños, pues tú sabes. Entre los dos se calentaron y empezaron a embroncarse. Bajaron los padres de los niños del otro equipo, tal, todo se fue un poco de madre y yo ya no sabía dónde meterme. Fui para allá, para acá, para allá, para acá. Fui un bulto y vi unos chavales que estaban, casi te diría que linchando a uno de mis jugadores. Y es que ya esa falta de experiencia y de saber esa responsabilidad necesaria que te dan los años, ya no sé, me tiré encima, lo intenté proteger al chaval, me llevé 4 patadas, se me cayó el móvil al bolsillo, un desastre. Mi madre y mi abuela allí en la grada, asustadas, perdidas y tal. Pero lo más gracioso es que el día que fueron a ver a mi hermano el primer partido de entrenador, pasó lo mismo. Así
madre
que puede
mía.
Ser que...
Un poquito gafes.
Puede ser... Fíjate que sí que sea culpa de mi madre.
No, hombre, no, pobrecilla. Qué un besazo, lo he dicho antes y lo reitero. Bueno, que muchas gracias, Paco Delgado, por esa carta del joven Buscavidas. Nosotros el lunes estamos aquí, ya sé que es 24 de diciembre, pero tenemos una cita a las 3 de la tarde.